Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Cómo están? Muy buenos días. Este miércoles 12 de agosto tenemos un nuevo capítulo programa de La Voz de la Gente. Estamos con Pía Margaret. ¿Cómo estáis, Pía?
Muy bien, muy buenos, contenta de estar.
Buenos días.
Buenos días.
Sí. Aquí. Y les quiero contar a nuestros auditores que hoy día tenemos un programa especial, por eso no hubo editorial, porque además se tiene que ir antes de... Y tenemos a la gran ministra de Salud, May Chomalí. Es un orgullo para nuestra Radio Agricultura tenerte acá. Ministra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Sí, ella días, siempre, Pepa, ella es médico cirujano, especialista en salud pública, con una extensa trayectoria clínica en gestión sanitaria, tanto en el sector público como privado. También fue directora del Instituto del Tórax, también en la Clínica Las Condes trabajó, así que tiene ahí las dos miradas, en el Centro Nacional de Sistemas de Información, el CENS, de salud. Y a pocos meses, y aquí escúchenme auditores, a pocos meses de asumir el cargo, se ha posicionado como la ministra mejor evaluada según el Pentágono Ministerial de Ataluz de julio. Así que primero partite felicitando.
Terrible.
Sí, terrible.
Ella. Terrible la responsabilidad.
Y además tiene 5 niños y 4 nietos. Wow. Sí. Linda historia. Partamos, ministra, porque sabemos que tiene algo con la ONU. No me acuerdo qué fue lo que me dijeron, pero que está, que tenemos que tiene que irse luego. Pero queríamos. Aquí en su ministerio hemos visto muchos anuncios que a veces se han, digamos, un poco el ruido político del ambiente quizás no los ha visibilizado, y por eso con la Pía dijimos, invitemos para que se cuente y se sepa bien lo que está haciendo el gobierno en una materia tan relevante. Tenemos las listas de espera, tenemos el GES. Me gustaría que usted nos cuente cómo ha sido este impulso que le ha dado al ministerio, las prioridades que han puesto, y parta por donde quiera.
Hay tantas cosas que estamos haciendo, pero yo creo que lo primero, y podría decir que es lo más destacable, es que tomamos una decisión antes de entrar al gobierno, era que nuestra primera prioridad iba a ser el cáncer. ¿Y por qué el cáncer frente a otras? Porque yo creo que nadie discute que mientras más precozmente nosotros diagnostiquemos y tratemos el cáncer, menos dolor, menos daño a la salud de las personas, mayor probabilidad de recuperarse, menor probabilidad de tener eventos adversos de las terapias. Menor daño familiar, porque el cáncer es una enfermedad que no solamente afecta al enfermo, sino que a toda la familia, y que hace la diferencia con otras patologías, digamos, que son muy valiosas, etcétera, porque una persona que, por ejemplo, tiene una artrosis de cadera, le puede doler la cadera, a unos más, a otros menos, pero no se va a morir de ello. Ya el cáncer tiene una connotación en términos de dolor y de angustia que no la tienen muchas otras enfermedades. Y es una enfermedad, además, que ha aumentado mucho su incidencia. El número de cánceres nuevos aumenta todos los años. Y además es una enfermedad que, a medida que ha ido avanzando el tiempo, tiene muchas opciones de tratamiento. Por lo tanto, se transforma en una enfermedad crónica más que en esta cosa de que tengo cáncer, me voy a morir. Entonces, darle la posibilidad a las personas de que se curen de su cáncer es una tremenda responsabilidad, y dado que, digamos, grande y la mayoría de los cánceres ahora tienen buenos tratamientos. Entonces, tomamos una decisión. El cáncer es nuestra primera prioridad. Y dentro de las primera prioridad,
que es donde está el plan alerta oncológica.
Y ahí donde generamos la alerta oncológica. Porque si bien el 80% de los cánceres tienen garantizada su oportunidad de acceso, a, que tiene que ver con tiempos máximos para hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento, teníamos un porcentaje de pacientes que yo creo que en porcentajes puede ser bajo, pero un número de pacientes, 17.000, casi 18.000 pacientes, que tenían su garantía vencida. Es decir, yo me comprometí con ellos por ley de que los iba a atender antes de 30 días, 60 días, 45 días, y no le cumplí. O sea, estábamos fuera de la ley. Y además, otros pacientes con una sospecha de un cáncer que no está cubierto con el GES, con tiempos de espera
11.000 personas que no están con prestación. 11.000
personas que, si bien tenían sospecha de un cáncer, estaban con tiempos de espera muy prolongados. Encontramos casos con 6 años esperando, con más de 2 años esperando una cirugía reconstructiva de mama, con más de 1 año esperando una colonoscopia para hacer un diagnóstico. Y por lo tanto, a esas 30.000 personas, un poco más, les pusimos nombre y apellido. O sea, esta persona con nombre y apellido está esperando una colonoscopia para que le digan si tiene cáncer o no tiene cáncer. O sea, qué mayor angustia que poder decir, mira, no tengo cáncer. Y se me acaban muchos de mis problemas, porque cuando uno tiene la sospecha y está pensando que a lo mejor tengo cáncer, se me genera todo un problema familiar, y qué voy a hacer, y soy niño y tengo hijos y la universidad, como etcétera, etcétera. Por lo tanto, decidimos hacer esta alerta oncológica que nos permitiera primero allegar recursos, digamos, y además de poder flexibilizar un poco la forma en que estábamos resolviendo los problemas.
Pero pregunta, una pregunta, ministra. ¿Cómo se hace en la práctica? Había escuchado algunas críticas que dicen que esto está bien, porque de hecho incluso cánceres que están cubiertos no estaban siendo atendidos. ¿Cómo se hace para que pase a ser no solamente una buena declaración, sino que esto se concrete? ¿Qué es lo que se está acelerando? Más allá de la incorporación de nuevas enfermedades o de nuevos cánceres, ¿cómo le está metiendo ritmo para que las personas digan, oye, sí, me van a cumplir?
A ver, primero yo creo que en general, digamos, en el sector nosotros tenemos una brecha, hay una diferencia entre las necesidades expresadas de las personas, o sea, los casos que tenemos que resolver, y la capacidad que tenemos hoy para resolver. Entonces estamos siempre al debe, siempre se están quedando personas en espera y en espera, y estamos, digamos, incumpliendo garantía, y siempre tenemos esa brecha. ¿Sí? O sea, yo necesito 100 consultas de especialista y el especialista puede producir 90. Entonces, todos los días se me acumulan 10, 10 y 10 y 10. Ahí hay una brecha estructural. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos mirando esto de cómo lo resolvemos estructuralmente, porque todo el mundo y todos los gobiernos, desde Michelle Bachelet 1 hacia adelante, cuando se comprometió a terminar con las listas de espera, ha hecho esfuerzos enormes a través de programas de reducción de listas de espera. Y le inyectan recursos y ya, y baja la lista de espera, pero rápidamente vuelven a aumentar. Entonces, nosotros estamos mirando más estructuralmente el problema. Y esto es matemática simple, o sea, o disminuyes la necesidad de derivación especialista. O sea, lo disminuyes, por un lado, digamos, disminuyes la necesidad expresada, o, digamos, aumentas la capacidad de resolución de los especialistas. No hay otra cosa, digamos.
Pero esa capacidad de resolución, ministra, y ahora que tocó el caso particular de cómo abordamos el tema de las listas de espera, ¿va desde, por ejemplo, la articulación con el sistema privado, el sistema público, o tiene otras herramientas? Porque la verdad es que hay como un zapato chino, entre comillas, que es que uno tiene una cantidad limitada de especialistas que pueden atender cierto tipo de especialidades o cáncer en particular, ¿no?
Que son las dos. Primero, que nosotros todavía creemos de que nuestros hospitales pueden producir más, en términos de que se han desarrollado estrategias que partieron en el gobierno anterior, de cómo agilizar más el trabajo de los pabellones, donde han aumentado en estos pabellones que tienen este programa específico, tienen una producción que es como el 30% más que otros pabellones, o sea, cómo llevamos esa metodología a los pabellones. Todavía creemos que podemos hacer más eficiente estos recursos, cómo hacemos más eficiente la hora de los especialistas, etcétera. pero lo más probable que toda la eficiencia que nosotros le podamos meter al sector,
a ver,
no va a ser suficiente, claro, para las necesidades. Y ahí tenemos que entrar a comprar servicio, a derivar pacientes y la complementariedad público-privada. Complementariedad público-privada que va desde la línea de lo que hicimos en O'Higgins, con Mets, por ejemplo, en que ellos pusieron más de 170 profesionales y atendieron un fin de semana más de 33.000 pacientes que estaban esperando por ciertas, digamos, alguna por algún procedimiento, alguna patología. Hasta, digamos, hacer una derivación sistemática, que es lo que nosotros estamos planteando y vamos a partir el 2027 con la derivación automática a un segundo prestador cuando se incumpla la garantía. Porque hasta hoy día, si por ejemplo a mí me dicen ya, de aquí a 30 días usted va a tener su colonoscopía, si a los 30 días no me cumplen, yo tengo la posibilidad de ir a reclamar a FONASA, ¿sí? Pero tengo que hacer el acto de ir a reclamar, yo como paciente. Muchas veces los pacientes no saben que tienen esa posibilidad de reclamar. Y FONASA tiene una cantidad de días para asignarles un segundo prestador. Y
¿cuánto,
si no le responden?
¿Hay límites con ese segundo plazo cuando no te cumplen? Si vas después de los 30 días, ya yo con un eventual cáncer de colon voy y reclamo porque todavía no me atienden y necesito hacerme la colonoscopía. ¿Hay algún tiempo?
FONASA tiene plazo de 48 horas para asignar tu segundo prestador.
Ah, 48 horas.
Sí, es crédito.
Bueno, a veces no ocurre eso. Claro. Y el paciente puede ir a la superintendencia a reclamar. Entonces lleva 3 meses reclamando y nadie le resuelve el problema. Entonces lo que nosotros estamos, a lo que estamos aspirando, y yo creo que lo vamos a conseguir, es que esa asignación sea automática. O sea, yo le informo al hospital, mire, mañana usted se le van a vencer todas estas colonoscopías. Si usted no las logra agendar, digamos, de aquí a X plazo, nosotros nos contactamos con el paciente y les asignamos el segundo prestador. O sea, les vamos a dar la posibilidad a los hospitales de hacer algunas, digamos, lo que sea necesario.
Malabares para que cumplan.
Malabares para poder cumplirle a sus pacientes. Uh-huh. Y si no lo logran, si no lo pueden hacer, nosotros vamos a derivar automáticamente el segundo prestador. Entonces, lo que le quiero decir a las personas es que no vamos a hacer nada distinto a hacer cumplir la ley. O sea, nosotros no estamos tirando fuegos artificiales, digamos. Sino dice, mira, la ley dice que nosotros tenemos que cumplir y lo que nosotros vamos a hacer es cumplir. Para eso tenemos que preparar la red. ¿Qué significa preparar la red? Tenemos que tener prestadores, segundos prestadores, idealmente en todas las regiones, cosa que estaban bastante concentrados en la región metropolitana. Mm. Llamar a licitación a esos prestadores. Nosotros para la alerta oncológica, dado que estábamos en una alerta, pudimos hacer contratos y convenios, digamos, directos. Pero cuando ya entre en régimen, tenemos que tener prestadores a lo largo de todo el país y ahora van a salir las licitaciones para segundos prestadores para todo el país, cosa que las personas puedan atenderse en su región. Eso significa, digamos, que ellos se preparen, saber cuáles son las cosas que quedaron más pendientes o que necesitan más segundo prestador, etcétera, etcétera. Y ese es un trabajo que está haciendo FONASA, que ya partió ahora, cosa que para el 2027 ya tengamos la certeza de que si el sector salud no le cumple en la red pública, le vamos a cumplir en la red privada.
Ministra, y hay una pregunta, porque el sistema, la red de salud pública que usted menciona, ¿da para la atención oportuna no solamente de la detección o de la disminución de la lista de espera? Porque también se ha comentado, claro, las listas de espera se han ido disminuyendo, se han ido reduciendo en tiempo, pero el tratamiento oportuno para poder mejorar los tratamientos que hoy día, particularmente en el caso del cáncer, se dan para los pacientes, o para poder mejorar las proyecciones de vida o la proyección también de cómo se enfrentan a este tipo de tratamiento. ¿El sistema de salud público chileno está preparado para eso? Me refiero también a regiones, que es uno de los grandes problemas que existe con la cobertura.
Yo creo que nosotros tenemos un sistema público de salud que es excelente cuando el paciente logra entrar, ¿sí? Mm. Funciona increíble. La gente está súper contenta, los médicos son, pero de primer nivel, tenemos muy buenas terapias dentro de los hospitales, tenemos hospitales que son maravillosos, si tú conocieras, increíble. Todavía hay brechas, sí, lo sabemos, en términos de calidad, pero nos falta la gente que pueda acceder. Y como tú muy bien dices, la pregunta es si nuestro sector público va a ser capaz de hacerse cargo de todas estas necesidades. Puede hacer, yo creo, muy sinceramente, que si nosotros trabajamos en el tema de eficiencia hospitalaria, que ya estamos, digamos, generando comisiones para eso.
Además, eso significa que los pabellones funcionen hasta más tarde.
Hasta más tarde, que sí, es bien insólito que no lo hagan el mundo de, o sea, todo el mundo de cuántas cirugías por pabellón, todas esas cosas, dar de alta, digamos, disminuir los días de estada, poder tener opciones para los pacientes sociosanitarios. Tenemos 1,000 personas abandonadas en los hospitales que están permanentemente hospitalizados, o sea, son dos hospitales de 500 camas cada uno, que están ocupados por pacientes sociosanitarios, que están literalmente abandonados por su familia. Claro. Hubo un reportaje hace poco, digamos, en la televisión, que algunos pacientes dicen, yo no me puedo hacer cargo. Entonces, bueno, alguien tiene que hacerse cargo, digamos, tenemos que hacernos como sociedad hacernos cargo. O sea, yo creo que efectivamente todavía podemos hacer un poco más eficiente nuestros recursos. Y por otro lado, poder entregarle a la atención primaria nuevas herramientas, cosas que ellos necesiten derivar menos o derivar más precozmente. Y estamos en un proyecto, digamos, ahora a las 9 de la mañana tuvimos una interesante discusión con un grupo, digamos, de extranjero que nos estaba mostrando de nuevas técnicas de inteligencia artificial para detectar más precozmente ciertas enfermedades, porque voy a usar el caso del cáncer de colon. Un cáncer de colon diagnosticado en etapa 1.
¿Eso se pilla con, se encuentra, perdón, con una colonoscopía?
No necesariamente. Hay técnicas ahora que pueden predecir mucho. Es. O sea, perfecto. Inteligencia artificial en exámenes de deposiciones. Pueden, con una alta sensibilidad y especificidad, y no pasar a la colonoscopía. Ahora tenemos una lista de espera de colonoscopía tremenda. Estamos en ese carril, digamos, con la Dirección de Atención Primaria, de poder implementar este examen en atención primaria, cosa que se reduzca en un 85% la solicitud de colonoscopía, y ese 15% las vamos a hacer porque hay una alta probabilidad que tenga un cáncer de colon. Y eso significa que vamos a diagnosticar, esperemos, si todo resulta, con los cánceres de colon más precozmente, y eso significa menos quimioterapia, menos colostomía, menos problemas para los pacientes, menos
más esperanza.
Cosas, más esperanza de vida, menos dolor, menos de todo, digamos. Así que en eso estamos tratando de efectivamente hacer más resolutiva el sector. Para poder dar mejor opciones a nuestra gente.
Ministra, yo creo que una de las cosas importantes en estos 5 meses de gobierno es que yo creo que los chilenos pueden decir que hay 2 grandes noticias en materia de salud, y yo creo que eso también se reconoce en su evaluación, en su desempeño ministerial. Uno, evidentemente, lo que estábamos hablando acerca de las listas de espera, pero además uno de los grandes problemas del cáncer es que trae otra enfermedad, que es la enfermedad económica. Y ustedes hicieron un anuncio que es súper relevante, que yo creo que es importante que usted lo vuelva a decir, porque aquí muchos se dicen las comunicaciones. Entonces, para que recalquemos la importancia de ese anuncio con respecto a las enfermedades de cáncer en el GES.
Bueno, lo que nosotros hicimos en la cuenta pública es que dijimos que vamos a presentar todos los cánceres, que son el 20%, que no están cubiertos por el GES, para que sean cubiertos por GES. Es decir, que tengan garantías de acceso, de oportunidad, de protección financiera y de calidad. Eso significa que el Estado se compromete con los pacientes a que si uno tiene un cáncer no va a pasar más de cierto tiempo sin ser tratado. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a hacer todas las presentaciones y todo lo necesario para que eso ocurra. Esto no está afirme, porque hay que hacer toda una evaluación. Nosotros ya iniciamos toda la evaluación económica, que significa primero que es solo el 20% de los cánceres.
No es tanto.
No
falta
es tanto,
poquito.
Digamos. O sea, el 20% de los cánceres, el 80% ya tiene cobertura GES. Y ese 20% que digamos son cánceres que son poco frecuentes para las personas, pero pueden ser muy catastróficos. Nosotros estábamos mirando que esos cánceres, por ejemplo, tienen en este minuto un tiempo de espera promedio de 300 y algo días, digamos, para iniciar su tratamiento. Nosotros esperamos que con digamos, bajemos los días de espera para diagnóstico, para tratamiento, y con eso reducir el impacto que tiene el cáncer en las personas. Porque la pregunta es la siguiente: el cáncer gástrico tiene cobertura GES, pero el de esófago no. Entonces, bueno, si el cáncer me hubiera dado un poquito más abajo, habría sido GES, habría tenido o el cáncer de hígado o el cáncer de vesícula, que tampoco que es el más frecuente. Entonces uno dice, mira, esos cánceres nosotros ya lo estamos tratando. No es que no los estemos tratando, lo estamos tratando de una forma no protocolizada, es decir, cada hospital diagnostica cuando puede, opera cuando puede, trata como puede, etcétera. Y al ponerlos en el GES, uno pone, hace protocolos, hace guías clínicas.
Todo a disposición. Ya no es cuando puede.
Claro. No es cuando puede. Primero, no es cuando puede. Y además, al ponerles una guía clínica, eso ordena la forma en que se tratan los cánceres. ¿Sí? Entonces, uno piensa, por ejemplo, que yo quedé muy, muy impactada cuando vi que el primer cáncer no cubierto por el GES, por ejemplo, es el cáncer de vesícula. Pero existe un GES que es colecistectomía preventiva, es decir, los pacientes entre un grupo etario, X edad, no me acuerdo exactamente la edad, tienen garantizado sacarle la vesícula como prevención de cáncer de vesícula. Pero además tenemos personas que están en esa edad que tienen cáncer de vesícula. Entonces, bueno, si yo mejorara el acceso aquí en este GES, digamos, más preventivo, y busco a esas personas, yo puedo reducir el cáncer de vesícula. Y así estamos mirando las cifras para decir, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para poder hacernos cargo a través del GES de todos los cánceres?
Y pregunta cortita, ¿y eso incluye también, por ejemplo, los tratamientos de hormonoterapia, que hoy día son, al parecer, bastante eficientes, inmunoterapia, esas cosas? ¿O el GES no avanza mucho en ese tipo de tratamiento?
O sea, nosotros ya tenemos incorporados ciertos tratamientos de ese nivel en algunos cánceres, específicamente en el cáncer de mama, y hay algunos otros que están financiados a través de otras leyes, la ley de Ricardo Soto, los programas de medicamentos de alto costo, que tienen otra lógica porque hay que estudiar muy bien cuál es su costo efectividad, etcétera, etcétera. Pero tienen otra vía.
Oye, ministra, yo quería preguntarte, porque sé que tienes una reunión, ¿qué ha sido? Además, déjame felicitarte no solo por la gestión, tienes un equipo extraordinario, un equipo de jóvenes, harta mujer además, así que se nota mucha energía, mucha gestión, mucha capacidad en tu equipo. Quiero mandarle un saludo a la Samira, a la Pamela, porque sé que has logrado, y eso cuesta mucho, armar un buen equipo. ¿Qué ha sido lo más gratificante en estos 5 meses y qué ha sido lo más difícil?
Mira, lo más gratificante ha sido estar más cerca de la gente, de lo que del mundo público, de la gente, me refiero los funcionarios, los hospitales, los pacientes que están ahí en las salas de espera, que lo había dejado de tener cuando me fui al área privada, ¿no? Lo había dejado de tener. Y es tremendamente reconfortante cuando una persona te da las gracias por estar, pero desgraciadamente no tengo cómo saber los que no llegaron. O sea, cuando uno está adentro, todos te agradecen y te felicitan, etcétera, etcétera. Yo te diría que ha sido lo más gratificante poder conocer a esa auxiliar que está todos los días acompañando a ese caballero que su familia lo abandonó, por ejemplo, o ese paciente que dejó de ver a sus hijos cuando quedó postrado en cama. Ha sido muy, muy gratificante el cariño con el cual he sido recibida en todas partes. Y lo más difícil, lo más difícil ha sido la exposición. O sea, yo voy a salir de acá y van a sacar algún titular y después me van a ver en un diario por aquí, en un diario por allá. Eso ha sido difícil para mí, verme en todas partes, verme...
No estás acostumbrada.
No estoy acostumbrada. menos mal que mis hijos están lejos, así que se contamina un poco con eso.
Eres muy sobria, sí. Y en política nos gustan las luces, sí, ¿no? Sí, sí. Como que no, a ti,
yo te diría que
la
eso es lo que más... Sí, o sea, yo creo que estar acá es tremendamente importante porque uno llega mucho a la gente. Y eso es bien impresionante, la penetración que tienen las radios.
Los medios en general.
Los medios en general tienen muy buena penetración y yo creo que es necesario. Es necesario comunicar y comunicarlo y comunicarlo bien y con palabras sencillas. Bueno, yo siempre hablo con palabras sencillas. Pero lo que se traduce de eso es lo que me complica, ¿no? O sea, que alguien viene
las interpretaciones
por ejemplo,
el escucha tu corazón de haber sido difícil,
o sea, las interpretaciones o que te presionen y te presionen para que les dé tu opinión personal. O sea, yo no estoy aquí como Maestro Malí, yo estoy aquí como ministra de salud, entonces no puedo dar una opinión personal en muchos casos. Lo que yo estoy abocada es a que los pacientes que, y lo voy a decir fuerte y claro, o sea, los pacientes que pusieron su 7% en FONASA y que dijeron nosotros creemos en el sector público, a esas personas son las que me debo, más las personas que están con sus impuestos generales aportando al sector salud, porque el 7% no es suficiente para el gasto que tenemos. A esa persona me debo yo, y como ministra de salud, digamos, la Maestra Malí llega a su casa, cocina y hace otras cosas, digamos, pero puedo tener una opinión en temas generales que no necesariamente estamos todos de acuerdo, y de eso se trata.
Qué buen relato, porque yo encuentro que verdad se agradece como ese sentido de la responsabilidad con el deber público que te tocó y que asumiste el 11 de marzo. Así que
lo no, y habla de una vocación muy profunda, porque no es fácil estar tan expuesta, es un ministerio súper complejo, donde además yo no te veo así como guay innovando, sino que cumpliendo la ley, haciendo que lo que se ha comprometido el Estado se cumpla, que las personas puedan encontrar espacios para poder mejorarse, porque es muy angustiante. Sobre todo, hay algo especial, y esta es la última, ministra, porque ya me van a empezar a apretar. Cuando hoy día la causa de muerte principal de las mujeres es el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, y muchas veces tiene que ver con esto, porque cuando ya te vas a hacer la mamografía, de uno pasaste a grado 3, qué sé yo, la espera está matando personas, porque es verdad, la artrosis, como dices tú, es dolorosa, es terrible, todo lo que tenga que ver relacionado más con el dolor, pero sobre todo cuando vemos que las cuatro primeras causas de muerte están enfocadas en las mujeres de Chile, ¿ahí hay algún fast track también?
Es que el cáncer, los más frecuentes son mama, colon, cervicuterino, estómago, y las mujeres están ahí. No hay una...
Claro, mama y útero solo somos nosotras,
claro, básicamente. Claro, por ejemplo, en el tema de las mujeres, el cáncer de endometrio no está cubierto por el GES, pero sí el cáncer de cuello uterino y el cáncer de ovario. Entonces, bueno, si le tocó a la mujer cuello uterino está cubierta, si le tocó endometrio no está cubierta. O sea, esas son esas cosas que uno quisiera eliminar esa inequidad, ¿no? Hay un problema ahí de inequidad.
Ya, ministra, muchas gracias por esta entrevista, conocerte un poco más y saber lo que estás haciendo. De verdad que se agradece mucho, porque no solamente, claro, tú estás muy bien en las encuestas y yo sé que no te gusta, eres muy sencilla y muy sobria en tu actuar político, pero se agradece que estés poniendo el foco en la gestión, que hoy día no sea el Ministerio de Salud un foco de conflicto, sino que al contrario, con tu tono, con tu capacidad, estás llevando a cabo políticas que le van a cambiar literalmente la vida, ¿no, Pia?
Eso es lo que espero, la verdad.
Linda.
Voy a poner toda mi energía, mi fuerza, mi corazón. Y
felicitaciones, corazón. Ministra. Y gracias por el aporte que le hacen muchos, muchos chilenos que hoy día dependen del sistema público y que se merecen un tratamiento digno. Eso es muy relevante.
Sí, qué honor entrevistarte. Vamos a ir a una breve pausa y de nuevo te agradezco mucho este tiempo en venir a comunicar. Y cada vez que necesites decir algo de lo que está pasando o postulen o qué sé yo, aquí está la voz de la gente para ti.
Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias, Pía. Un gusto estar con ustedes.
Muy buen día. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15.000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Por Chile Express? Sí. Por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o drop-off. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTB entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTB, más que tecnología. Los pescadores industriales del Biobío, ¿sabías que ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Oye, la amé.
Tremenda ministra. Yo la verdad la conocía poco y encontré que tiene un temperamento impresionante.
Sí.
Y una
como operar los nervios.
No, pero los nervios. Sí. Pero además una vocación de solucionar problemas que no me sorprende, porque está perfecto, pero realmente impresionante su predisposición a ejercer el cargo de la forma en que lo está haciendo.
Sí, y súper bien inspirada. Yo sé que, mira, más allá que uno sea izquierda o derecha, uno nunca puede cuestionar las invitaciones de las personas. Lo digo muy sinceramente, uno puede estar en contra de lo que piensan, exacto. Pero la verdad es que me pareció estar con una persona buena, con una persona inteligente, con una persona que está haciendo lo que tiene que hacer, que es no está haciendo milagros, está haciendo gestión.
Y sin fuego artificial.
Y sin fuego artificial, lo dijo muy bien. Lo dijo muy claramente.
Mucho fuego artificial en la política en general, no en este gobierno particular en ningún caso.
Sí.
Pero de repente entorpecen la gestión y la solución de problemas. Y se agradece. Mira, fíjate que hice algo, Pepa, que me llamó súper la atención de forma muy profunda. Mm-hmm. Que es que estoy cumpliendo con las personas que depositaron su 7% al sistema de salud y confiaron en el sistema de salud. O sea, qué cosa más concreta,
simple.
Más simple.
Sí.
O sea, y todos los que destinamos nuestro dinero a salud o que destinamos nuestro impuesto a que el Estado mejore, lo que esperamos un poquito es eso. Ah, que mejore la salud, que mejore la educación.
Sin grandilocuencia. Sí. Oye, felicitaciones al presidente Kast, porque así como que cuando nombró hubo mucha crítica, cuando sí. decía, esta gente que nadie conoce, que no sé qué, y la verdad es que al menos en este ministerio y en varios más también, para ser justo, estamos frente a una persona que tiene todas las capacidades, que tiene una forma distinta de acercarse a la política y a lo público, pero que está haciendo la pega, y eso es lo que al final quiere la gente, más que esta pirotecnia que de repente vemos en, en otros gobiernos y en otros
ministerios.
Oye, plan de seguridad supera su primera cámara en la cámara. Supera su primera prueba.
Vamos.
Diosito santo. En la cámara, con amplio apoyo a la legítima defensa de policías de Franco, pese al rechazo, una vez más, ¿de quién pie?
Del Partido Comunista y del Frente Amplio. La minuta.
¿Te sorprenden algo?
No, nada.
A mí tampoco.
La minuta a la izquierda.
Oye, pero yo creo que era bien absurdo esto de que un carabinero, un policía, porque no anduviera solo con el uniforme, perdía de alguna forma todas las legítimas atribuciones que tiene y el uso de la fuerza y qué sé yo. Y creo que es un avance que, de nuevo, es algo simple. No es la gran reforma a carabinero, pero que ayuda en el día a día a poder enfrentar este tema.
Sí, porque finalmente lo que nos da cuenta de esto que estás leyendo acá y que vemos en las noticias que se discutió ayer, es que pese a la obstaculización del Frente Amplio y principalmente el Partido Comunista, que su consigna hoy día marcha en función de ojalá eliminar la ley Nadine Retamal, disminuir la atribución a carabinero, porque ellos están en ese juego, en esa minuta y en esa cantinela, pero hoy día el sentido común empieza a primar. Y yo creo que aquí hay una cosa que es políticamente importante, que es que cuando la izquierda, moderada, razonable, se vea sometida al juicio de la ciudadanía, cuando haya que empezar a hacer reformas concretas como la está planteando este gobierno en materia de mejorar la seguridad, de ampliar la potestad que hoy día tiene carabineros para poder ejercer su función en la calle y no verse amenazado, va a ser mucho más difícil, porque la verdad es que la gente en su dimensión de sentido común entiende perfecto que la seguridad hoy día es prioridad. Es prioridad, pero además tiene que enfocarse en medidas muy concretas. Y no va a aceptar y no va a perdonar que haya una parte del Congreso o una parte de la política que no lo entienda, porque es bien de sentido común. Y yo creo que esto es una señal importante hacia eso, y lo marca una amplia mayoría en la votación ayer en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que es importante hacer ver esa diferencia de aquellos quienes creemos que la seguridad es primordial, y eso es algo transversal entre una izquierda moderada probablemente y los sectores más de derecha, y entre quienes creen que hay que quitarle atribuciones a carabineros y que hoy día la prioridad no está en la seguridad de los chilenos.
Pero fíjate que yo en esto, y no lo estoy reconociendo, así que auditores, por favor, quédense tranquilos, que a veces me tiran las orejas porque uno intenta ser razonable con gente que a veces no lo es. Pero en este tema, yo creo que la izquierda, al menos la izquierda razonable, ya no sé si es democrática, no tengo idea qué apellido le vamos a poner, pero no la extrema, hay dos partidos que están fuera de toda lógica. Yo sí veo una oportunidad, no solamente una oportunidad para ellos de sintonizar, sino que de entender que acá no hay un... Ayer, no sé, lo decía Catherine Montalegre, de directora de la DOS, que en todos los lugares donde estaba con dirigentes, da lo mismo de qué color político eran, todos le hablaban del tema de la seguridad. Sí. Todos. Entonces, ellos debieran sumarse a alguna... Yo no digo que a todas, pero que se sumen... Primero por conveniencia también, porque les conviene recuperar un discurso, pero sobre todo porque aquí hay un problema latente que no lo causó el gobierno de Boric completamente, pero pucha que se ha retrasado cuando votaron en contra, cuando no pusieron la prioridad. Sí, hay que reconocer la agenda que sacó la dupla Toa Coloma, y sí, eso fue un avance.
Sí, hay un avance importante en esa agenda.
Pero yo aquí veo, Pía, como una, no sé si una oportunidad, porque no me interesa que ellos tengan oportunidades, sino que simplemente que entiendan la prioridad que es para el chileno poder recuperar el orden público y la paz.
Es que eso es, en el fondo, si no ponemos ciertas cosas por encima de las convicciones políticas, y yo tengo convicciones políticas que para mí son inclaudicables, pero y me imagino que para la izquierda también, pero la seguridad de las personas no debiese ser algo contradictorio ni con las convicciones de la derecha ni con las convicciones de la izquierda. Mm. Y en ese sentido, y a eso me refiero, Pepa, con el sentido común. El sentido común dice que los chilenos hoy día tienen problemas de seguridad, que esos problemas de seguridad no solamente repercuten en que no puedan salir de sus casas, en que no pueden trabajar, en que sus hijos no pueden quedar al cuidado de otra persona, en que la gente le dificulta la vida normal para poder salir a cualquier labor que signifique trabajar o salir de su casa. Y por lo tanto, tiene que haber una masa política predominante que logre que esas políticas, que esas medidas, que estos proyectos de ley tengan una mayoría amplia, incluso más que lo económico. Porque,
sí, pues.
Claro, porque nos pasó la discusión de la mega reforma que entendemos las diferencias. Yo no comparto ningún caso y me cuesta entender cuando alguien de izquierda tiene un discurso que trata de destruir la generación de riqueza. No lo logro entender, no lo comparto y por supuesto que lo condeno, porque finalmente la generación de riqueza es la que permite que las personas tengan trabajo. Pero cuando se genera esa discusión, existen diferencias y son más difíciles de zanjar, porque creemos en formas distintas de solucionar el problema. Pero aquí no hay formas tan distintas de poder solucionar y abordar el problema de seguridad. Y en ese sentido creo que los consensos van a ser más amplios, nos vamos a encontrar con parlamentarios que, teniendo una opinión política un poco más abierta en otras materias, sí van a estar dispuestos a legislar en materia de seguridad en aquellas cosas que son importantes. Y lo único que quiero decir, y que es importante dejarlo por escrito, es que acá lo importante es que no empecemos a buscar cuáles son las minutas o las consignas que van a empezar a destruir los proyectos solamente por destruirlo, que es como los ricos contra los pobres. Mm. Bueno, ¿dónde está el secreto bancario para no avanzar en las reformas y en la protección que Carabineros necesita para poder proteger a todos los chilenos?
Comparto contigo 100% y a la vuelta de esta pausa vamos a estar conversando también con algo que se aprobó ayer sobre las incivilidades y delitos en este registro de vándalos, para que usted sepa bien de qué se trata. Y también volvemos con comentarios de las personas. Vamos a una pausa y ya volvemos junto a Pía Margarit.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Desde el Concord que yo he visto que todos los aviones comerciales siguen siendo iguales. El Concorde, cuando ya era joven, lo vi una vez aterrizando y de verdad era una cosa impresionante. Ahora nadie lo va a poder ver porque ya no existen los Concorde, porque ya no vuelan ya. Pero los aviones son los mismos, el mismo fuselaje con dos pasillos de hace, no sé, 50 años y no ha cambiado nada. Entonces ahora Estados Unidos se puso las pilas con un proyecto que se llama Jet Zero, apoyado por el gobierno y por empresas privadas, para que el Boeing siga haciendo la misma cosa hace 50 años con dos pasillitos, lo hacen a tu lado. Este es una mantarraya, como el avión espía de Martin Lockheed, pero comercial. Dos turbinas atrás, como una mantarraya, como dije, sin fuselaje, una pura pieza nomás, incluía las alas y todo, una cosa bien simpática. En el programa de TV Cable tengo las imágenes y lo estoy mostrando en estos días. ¿Y cuál es la gracia? Que es mucho más ancho. Entonces, en vez de tener dos pasillitos, tiene cuatro pasillos. Y los baños no van a ser esa cosa que al lado del asiento está la cola. No, ahora van a ser unas salas espaciosas donde van a estar los baños. O sea, no va a estar al lado del asiento el que está sentado adelante. Jet Zero se llama la compañía y dicen que el 2027 están los primeros vuelos de prueba de esto que va a ser el futuro de la aviación comercial, Dios mediante. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Oye, se pasaron los saludos hoy día, vamos a leer un par. Pía Margarita, dice Margarita, Enrique Campo, hermosa e inteligente mujer, wow.
Mueve con la autoestima arriba, me encanta.
María José, la felicito, este se llama Mauro Zap. María José, la felicito por la participación en ProSeries Prime ayer.
Ay, oye, qué buen programa. Me gusta, a mí también me gusta, yo estoy yendo casi toda la semana. Sí. Buen formato de discusión, sano.
No es el típico show del gachotazo.
No. Y de hecho me ha gustado porque los productores los últimos días han dicho, ¿saben qué? No vengan a pelear, vengan a debatir.
Sí, hay tensión, pero perfecto. Como en toda discusión. Florecita, me encanta la dupla femenina en La Voz de la Gente. Eso, vamos, mujeres. No sé si la ministra es de izquierda o derecha, pero me encantó, muy dulce. Sí. ¿Tú tenías alguno por ejemplo?
No, me pasa un poco lo mismo. Yo, o sea, no es una mujer de derecha militante, pero es una mujer con principios que creo que nos representan a todos los que pensamos que la derecha es lo más adecuado.
Y algún mensaje. Ya, espérate. Oye, no vamos a alcanzar porque nos queda un minuto de programa, pero a mí, de las que más me gustaron de las 10 incivilidades, haber elegido una tú, depositar escombros sin permiso, consumir alcohol en las calles, expendio ilegal de bebidas alcohólicas, evadir el pago del transporte público, son muy frescos. Cerrar y obstaculizar el acceso a playas y ríos, me estoy acordando de alguien, aquel, provocar o alterar el orden público. Un espectáculo. Yo encuentro para mí de lo más relevante consumir drogas en la vía pública, causar daños públicos, alterar el orden en los espectáculos públicos. ¿Cuál te gusta?
Oye, no, yo déjame sacar mi lado arquitecto un minuto y medio, porque no lo saco más que eso, pero yo creo que es importante que la ciudad sea un espacio para poder resguardar, que la gente viva en lugares bonitos, el comercio ambulante, la comida en la calle. Creo que obstaculizan ese vivir la ciudad de forma
en comunidad,
rica, en comunidad, salir con tus hijos, disfrutar las calles de, en este caso, Santiago, que es tan bonito y que tienen lugares tan históricos, tan importantes.
Fíjate que cuando hemos entrevistado a alcaldes tipo Agustín Iglesias, uh-huh, Mario Desbordes, Jaime Belolio, lo que más me dicen es cómo, cacha, que hay cosas mucho más relevantes, pero cómo le cambia la vida a una persona, sí, que sale del metro, se baja de la micro, que camina en un ambiente agradable, total, limpio, seguro hacia su casa. Total. Lo tan simple como
las
eso.
Plaza, el hecho de poder vivir los espacios y que podamos salir de nuestras casas implica seguridad, pero también implica que las ciudades estén bonitas. Es muy importante.
Muchas gracias, Pia Margarita, hoy día por hacer de dupla femenina en muy la contenta. Voz de la gente. Y además, qué buena entrevista tuvimos con la ministra.
Sí, estuvo, ¿sí?, muy entretenida.
May Chomalí, te pasaste. Gracias por venir a nuestro programa. Ya nos vamos. Ahora viene Chechirane con Conectados. Y muchas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.